Vaya usted al libro de Gálatas capítulo 6, libro de Gálatas capítulo 6 y vamos a comenzar ahí. Vamos a leer versículo 15 y versículo 16 en lo que usted lo anda buscando. Estamos hablando de cómo vivir de acuerdo a la regla, cómo vivir de acuerdo a la regla. Y voy a explicar en un momento qué significa eso. Pero hemos estado viendo todo lo que es el libro de Gálatas. Si usted no ha escuchado ninguno de los mensajes, puede ir a la internet completamente gratis y escucharlos. Pero el libro de Gálatas es un libro muy interesante y vamos a ver cuál era la regla que estaba hablando. Lea conmigo. Porque en Cristo, versículo 15, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así que Pablo, el apóstol Pablo comienza a decir y a compartir diciendo, ¿sabes qué? Porque en Cristo no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión. Usted dice, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Qué es eso? Y la semana que viene vamos a cubrir el versículo 15, pero quería hablar un poco del versículo 16. Ustedes conocen que la tradición judía, aquellos que han estado en el Evangelio un buen tiempo, la marca como Dios iba a reconocer su gente y fue la marca que tomó con Abraham, fue que todo varón iba a ser circuncidado. Y así sabían que era de descendencia judía. Ese era el proceso. Aquellos que se hacían judíos tenían que hacer ese proceso. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Ni el que se circuncida ni el que se deja de hacerlo no es menos cristiano por esa razón. Simplemente somos una nueva, ¿qué? Una nueva creación, una nueva criatura. Es lo que está diciendo. El libro de Gálatas, ustedes ya conocen, venían los judaizantes que eran personas cristianas, pero que servían la ley judía. Es decir, era una persona cristiana que se hizo cristiano, pero ahora quería que todo el mundo también adoptara las tradiciones judías. Y Pablo está diciendo, olvídate de eso. Que se circuncide o no que se circuncide no significa que es menos cristiano. Inclusive leemos en la palabra de Dios que Dios viene y dice que ya no voy a tratar contigo, sino que voy a quitar de ti la carne muerta que está en tu corazón. En tu corazón. Estamos hablando de un compromiso distinto. Versículo 16, Pablo comienza a decir y dice a todos los que andan conforme a esa regla. ¿Cuál regla? ¿Cuál regla? Ya pasamos eso, pero el capítulo 3, Pablo estaba hablando de una regla. Y la regla era, ¿sabes qué? Ya no somos cristianos por lo que hacemos simplemente, sino por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y Pablo lo hace muy claro. Y dice, no es todo lo que yo hago, que hago eso, que voy, que religiosamente estoy sirviendo, que hago aquello, que todas mis acciones me llevan a estar con Cristo. No. Salvación viene por fe en Cristo Jesús. Y por esa fe todos participamos del pacto que Dios hizo con Abraham, que es el padre de la fe. Eso es lo que explica el capítulo 3. Y esa es la regla. Él dice, si tú vives de acuerdo a esa regla, vas a tener dos cosas. Número uno, vas a tener ¿qué? Paz. Y número dos, vas a obtener misericordia. ¿Cuántos de nosotros trabajamos toda nuestra vida para obtener qué? Están callados ustedes hoy. Yo quiero hablar. Para obtener paz. Todos nosotros. Todos. Aquí no hay una persona en ese lugar que nos diga, yo no quisiera seguir con todos los problemas que tengo. Sí, hombre, eso me ayuda. Ninguno. Todos nosotros queremos paz. No queremos oír problemas, no queremos oír quejas. Queremos dormir tranquilo. Él dice, ¿sabes qué? Paz y misericordia sean a los que viven de acuerdo a esa regla. Pablo no dijo que los problemas se iban a ir, sino que íbamos a obtener paz en medio de esa situación. Misericordia de parte de Dios. ¿Está conmigo? Importantísimo. Entonces, si Pablo nos está animando a que andemos conforme a la regla, recuérdense que definí a ustedes la palabra andar significa ¿qué? Vivir. ¿Se recuerdan de eso? Cada vez que usted vea en la palabra de Dios la palabra andar, esa palabra realmente significa vivir. Es decir, Pablo está diciendo viva conforme a la regla, viva su vida de acuerdo a las cosas que yo le estoy diciendo. Cada vez que leamos hoy la palabra andar, sustitúyela por la palabra vivir. La palabra vivir. Pablo dice entonces a todos los que vivan conforme a las reglas, es decir, tener fe y obtener la gracia de Dios, sea paz y misericordia a ellos. Vamos a ver varias cosas de cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Número uno, debemos vivir como Cristo. Debemos vivir como Cristo. Ahora déjeme decirle, usted dice, bueno, pastor, vivir como Cristo, eso yo no soy tan bueno así para ser como Dios. Dios nunca, escuche bien, le va a pedir a usted hacer algo que Él no le capacite a usted para hacerlo. Repito, Dios nunca le va a pedir a usted hacer algo que no le capacite a usted para hacerlo. Dios no nos va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas más como mi hijo Jesucristo, pero yo sé que tú no puedes, así que bueno, ni modo. No hace eso. Él nos va a dar la capacidad de ser más como Cristo, de nosotros aprender a vivir de esa manera. Primera de Juan 2:6, en la versión internacional, dice lo siguiente: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. En sus Biblias tal vez dice debe andar como Él anduvo, como Él vivió. Dice el que afirma, es decir, el que está diciendo que pertenece a Dios, debe vivir como Él vivió, debe caminar su vida de acuerdo a la regla. Es decir, que yo digo, soy cristiano, pero entonces comienzo a hacer lo que yo quiera, comienzo a vivir una vida que no representa a Dios. Y si vamos a vivir de acuerdo a la regla, necesitamos vivir como Cristo vive. Amén, hermanos. Importante, estuve hablando con un hermano de acá. No es aquí hoy, pero estoy hablando con él. Me estuvo compartiendo varios testimonios. Él maneja camión interestatal. Y me estaba contando cómo es muchos camioneros, pues es una tradición que no es buena, pero lo hacen. A veces tienen dos libros. ¿Qué es el libro? El libro es donde ellos mantienen las horas que descansan. Por ley tienen que descansar, creo que 10 horas entre cada turno de manejar. No sé, no conozco, pero mientras más yo descanso, pues menos el camión está rodando y menos plata gano. ¿Está conmigo? ¿Entiende la matemática? ¿Cómo va la cosa? Y él dice que él decidió, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga y voy a hacer lo correcto. La cuestión es que llega a un estado, lo detienen, le piden su libro y el libro él lo había puesto, había escrito mal la cantidad de horas que había descansado. Y él le dijo, honestamente, el policía le pudo haber dado una cita a la corte y cuesta muchísimo dinero, creo como $600 cuesta el ticket, ¿no? Y él le dijo al policía, le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ser honesto, es un error, si tú quieres me crees, si no quieres no me creas. Y el policía le dijo, ¿sabes qué? Te voy a creer, corrígelo y sigue adelante. Y él dice que eso nunca sucede, esos policías interestatales son por la regla. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? Cuando nosotros estamos viviendo en honestidad, Dios va a buscar la manera de bendecirnos en la honestidad. ¿Está conmigo? Y necesitamos hacerlo de esa manera. En esta semana estuve arreglando unas cuantas cositas en mi casa y fui a Lowe's a comprar pintura y otra cosa, ¿no? Y cuando compré, llego a mi casa, estoy viendo mi recibo y veo un elemento, una pasta para arreglar el drywall, para arreglar el yeso. Pero yo no compré eso. Cuesta $9. Y digo, ¿sabes qué, mi amor? Yo no compré eso. Y lo estoy buscando en las bolsas. Y digo, yo no compré eso. No sé cómo esa señora me puso eso. Al siguiente día era el día de Acción de Gracia, así que no podía ir. Y dije, bueno, ni modo. Ella me dice, pero ve, porque tenía que devolver algo. Ve de todos modos y pregúntale. Y voy al servicio al cliente. Estoy hablando con la señora y digo, ¿sabes qué? Yo compré eso acá, compré eso. Pero eso yo no lo compré. Honestamente le digo, yo no lo compré. Ahora sí, me pueden devolver dinero bien, si no, yo comprendo. Y ella me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, normalmente no podemos devolver ese dinero, pero por alguna razón te voy a creer. Y me devolvió la plata. Y yo lo vi como señal de que Dios realmente cree cuando nosotros vivimos en un momento de honestidad. Y yo le estoy retando a usted a que aprenda a vivir en ese momento de honestidad. Tal vez a usted no le pase eso. Sí, bueno, el pastor siempre encuentra todo más barato, hace todo, ¿qué es lo que le...? Háblese con Dios, mi hermano. No, sino que nosotros estamos reflejando en nuestra vida, aprendiendo a vivir, y Dios busca la manera de bendecirnos cuando honestamente estamos queriendo servir a Dios. Colosenses 2:6 dice esto. Colosenses 2:6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora como ¿quién? No, dígalo con ánimo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora como ¿quién? Como Él. Vivan como Él. Nosotros necesitamos aprender a vivir como Dios desea que nosotros vivamos. El enfoque que Dios quiere poner en nuestras vidas es importantísimo. Usted sabe, mi hermano, que la mayoría de personas no vienen a una iglesia, pero sí te observan a ti como cristiano. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es decir, que el hecho de que usted venga a la iglesia no significa mucho. Todos mis vecinos saben que yo soy pastor en una iglesia. Mis vecinos lo conocen. Ninguno de mis vecinos han estado en la iglesia, aunque los hemos invitado. Pero todos mis vecinos están observando cómo yo vivo, cómo yo crío a mis hijos, cómo yo me comporto en el vecindario. ¿Está conmigo? Así que lo más importante no es que yo venga a la iglesia, sino lo más importante es que yo viva como Él en medio de mi ciudad, en medio de mi vecindad, en medio de mi calle. ¿Está conmigo? La vida cristiana se vive allá afuera, no aquí dentro. Aquí dentro todos estamos bueno, bien vestido, gloria a Dios, hermanito, ¿cómo está? Pero allá afuera es otra cosa. ¿Está conmigo? Y Dios dice, allá los que recibieron a Cristo vivan como Él. Punto número 2. ¿Cómo debemos vivir? Vivir en nueva vida. El versículo 15 está hablando de eso. Somos nueva criatura. Y la semana que viene nos vamos a cubrir ese punto. Pero debemos vivir en nueva vida. Romanos 6:4 dice lo siguiente. Porque somos, hablando acerca del bautismo, el apóstol Pablo está describiendo la experiencia del ser bautizado en ese versículo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, cuando usted lo sumerge, cuando se bautiza, está representando la muerte de Cristo. A fin de que como Cristo resucitó cuando usted sale del agua, de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, necesitamos saber cuáles son los elementos de tener una vida nueva, de tener una vida nueva en Cristo y aprender a vivir en esa libertad, en lo que Cristo ofrece. La mejor manera de describir eso, cuando estaba meditando sobre ese mensaje, estaba diciendo, Dios, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Y Dios me dio un ejemplo tan interesante. Muchas personas que han estado en prisión por muchos años, cuando salen de la prisión, no saben cómo vivir. Han obtenido una vida nueva, tienen una nueva oportunidad de hacer su vida mejor, pero por lo regular cuando salen, vuelven a hacer lo mismo que hicieron antes de que lo metieran preso. Porque no saben experimentar una vida nueva. Muchos cristianos son de esa misma forma. Vienen a Cristo con su vida antes de ser cristiano. Reciben a Cristo. Cristo dice, hey, eres una nueva criatura, una vida nueva. Pero vuelven a vivir como vivían antes de tener a Cristo en su corazón. Porque no saben los beneficios de la vida nueva. Y eso es triste. Necesitamos saber qué es lo que Dios nos da. Nos da misericordia. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús y viven de acuerdo a lo que Él dice. ¿Está conmigo? Dios quiere restaurarnos. No importa cuán terrible fue el pasado. Dios dice, el futuro es muchísimo mejor. Si tú haces lo que yo te estoy diciendo. Necesitamos ver los beneficios que Dios ofrece. ¿Cómo debemos vivir? Punto número 3. Punto número 3 es vivir en amor. Vivir en amor. Esa es una definición que el pastor Jim nos ha dado anteriormente. Dice, amor es dar de uno mismo para el beneficio de otra persona. Repito, amor es dar de uno mismo para el beneficio de otra persona. Y es importante que sepamos eso. Amor es dar, no para yo sentirme bien, sino para que otro esté mejor que yo. ¿No entendió? Amor es dar, no para yo sentirme bien, sino para que otro esté mejor que yo. Y a veces es importante que nosotros entendamos eso, porque nuestra sociedad ha sustituido el amor y la lujuria. Ha sustituido el amor y el sacrificio personal. Ha invertido los valores. Y Dios dice, ay de aquel el que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso lo dice la palabra de Dios. Así que nosotros en la sociedad vamos a ser juzgados por cómo nosotros vemos la vida. Y necesitamos verlo a través de los ojos de Dios. Y Dios dice, vive en amor. Yo me doy de mí mismo para el beneficio de ese otro. ¿Qué es vivir en amor? Ustedes los padres lo conocen. A veces somos los últimos en comer. Primero le servimos a los hijos, atendemos a aquellos. Eso es amor. Nos despertamos de noche para atender a los niños, si lloran, si tienen hambre, si tienen aquello. Eso es amor. Mi beneficio es, ¿sabes qué? Yo quiero seguir durmiendo, no me molesten hasta que salga el sol. Pero la realidad es porque yo amo a mi hijo o mi hija, me voy a despertar, darle de comer, tratar de que se duerma, ponerlo. Luego yo voy y duermo, y duermo lo que pueda, me levanto temprano para irme al trabajo. Como me dice mi hijo siempre, ¿por qué tú siempre vas al trabajo? Yo, para que tú puedas comprar los Hot Wheels que quieres, ¿no? Pero nosotros lo hacemos, es un sacrificio personal para que otro esté en una mejor condición. ¿Está conmigo? Y necesitamos saber cuáles son los valores. No invertir los valores. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente. Efesios 5, 2. Está ahí mismo cerca de Gálatas. Dice así, Efesios 5, 2. Voy a leer el versículo 1, no lo tengo acá para usted, pero si tiene su Biblia dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, para yo vivir, recuerde ese punto número 1, debo vivir como Cristo. Y luego me dice cómo vive Cristo, versículo 2, y andar, la palabra andar es igual a qué? A vivir y andad o vivir en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Mis hermanos, la ofrenda y los sacrificios son cosas que pueden ser difíciles en nuestra vida, amén. Pero lo damos en amor, es decir, amor es yo dar de mí mismo para el beneficio de otra persona. Eso es amor. Y necesitamos verlo como Cristo lo hizo. Dice ahí mismo, si continúa leyendo Efesios capítulo 5 a los esposos, dice, esposo, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué nos está pidiendo Jesús que hagamos? Que amemos a nuestras esposas hasta la muerte. Jesucristo murió por la iglesia. Ese fue el sacrificio de amor que Él hizo. Está callado el lugar aquí. Y es importante que lo veamos de esa manera. Dios está deseando que nosotros amemos, que tengamos una extensión de nosotros para amar a otras personas, a pesar de. ¿Entiende? A pesar de. Bueno, este hermano no hace como yo quiero, así que bueno, con ese no. No, no, no. La Biblia no está diciendo que sea amigo de todo el mundo, pero sí le está diciendo que amemos a los demás, a pesar de. Este lo hace de esta manera, bueno, es complicado, no se preocupe. No, amemos a la otra persona a pesar de. Y a veces necesitamos verlo de esa manera, que es el sacrificio personal con tal de que otra persona esté mejor. Importantísimo. Importante que nosotros veamos que la vida va a traer eso. Hubo un hombre que vivió su vida y vio una vez que estaba a una persona que decía, ah, yo amo a otra persona, y tuvieron problemas y se divorciaron y fue bien triste. El hombre dijo, yo nunca me voy a casar. Y luego un día estaba viendo a otra persona que hizo un negocio con otra persona y uno de los de que estaban en el negocio traicionó al otro y se le llevó la plata. Y dijo, yo nunca voy a hacer negocio, no, yo no voy a hacer nada de eso. Y el hombre vivió toda su vida alejándose de los problemas. Cuando el hombre se muere y llega al cielo y tiene su entrevista con Dios, Dios le di, y el hombre trae su vida a Dios y le dice, aquí está mi vida, Dios. Y Dios le dijo, ¿cuál vida? Si tú nunca viviste. ¿Qué le estoy diciendo a usted con esto? ¿Qué nos está diciendo la historia? Que la vida va a haber traición, va a haber desamor, va a haber situaciones difíciles. Y Dios dice, andar como Cristo anduvo. Amar. Jesucristo le dijo a los fariseos, dos leyes definen la vida. Uno, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Y número dos, amarás a tu ¿quién? Jesucristo dijo, dos cosas definen la ley y todo lo que es la tradición cristiana. Ama a Dios por encima de cualquier cosa y ama a tu prójimo. Y a veces se nos olvida que eso es lo que Dios nos está pidiendo. Punto número cuatro, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir en ese mundo? ¿Cómo vivir como Dios desea? Punto número cuatro, vivir sabiamente. Vivir sabiamente. Mis hermanos, la sabiduría es la cosa más importante y la cosa que la gente menos se preocupa. Yo siempre digo eso y lo dije una vez que prediqué en inglés. Nunca le pida a Dios plata o dinero, pídale a Dios sabiduría. Sabiduría. Porque si a usted le dan muchísimo dinero hoy, yo le aseguro que la mayoría de nosotros en ese lugar no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Usted dice, bueno, sí, pasó, yo voy a pagar la casa, comprarme el carro, salir de ese problema, ¿no? Construirme una casita allá en México. Sabiduría. Y necesitamos aprender a vivir sabiamente. Tener la inteligencia para vivir en este mundo. Hay un hombre que está preso y su esposa le escribe, ¿no? En la cárcel leen todas. Oye, estoy hablando de muchos presos aquí. Todo el mundo está libre hoy, ¿verdad? Hay que orar. En la cárcel siempre leen las cartas antes de que se le entregan a los prisioneros. La esposa le escribe al hombre, querido esposo, yo quiero plantar unas lechugas en el patio de nuestra casa. ¿Cuál es el mejor momento? El hombre recibe su carta y como él sabe que la gente de la prisión, la policía siempre lee la carta, le escribe, querida esposa, no hagas nada en el patio porque ahí fue donde yo enterré el dinero que me robé del banco. ¿Ok? La semana siguiente recibe el hombre una carta. Querido esposo, no te imaginas lo que pasó. La policía se apareció e hicieron huecos en todo nuestro patio, quitaron todo, abrieron huecos en todos lados en la tierra. El hombre le escribe a su esposa y dice, querida esposa, ese es el mejor momento de plantar la lechuga. Necesitamos vivir con sabiduría. Aunque es un poco cómico, es importante entender cómo hacer las cosas y por qué hacemos las cosas. Mire cómo dice este versículo. De Efesios capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Recuerden, la palabra andar significa vivir. Vamos a sustituirlo. Mirad pues con diligencia, con empeño, cómo vivir. No como necios, sino como ¿qué? Ah, la Biblia nos está diciendo que no seamos necios de cómo invertimos nuestro tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Nos está indicando, diciendo, esa es la manera de vivir. Colosenses 4, 5 y 6, búsquelo conmigo. Colosenses 4, 5 y 6, cerquita ahí estamos del vecindario. Estamos en Efesios, denle un poquito más hacia adelante, ahí lo encuentra. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, vivir o andar, vivir sabiamente para con los de afuera. Esa traducción con los de afuera es literalmente, bueno, literalmente con los de afuera significa para los que no son cristianos. Vivir sabiamente con los que no son cristianos. Redimiendo el tiempo, haciendo las cosas bien. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre, mira bien, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. Mi hermano, la palabra de Dios nos acaba de decir cómo vivir sabiamente en nuestro vecindario, en nuestro empleo, en todo lo que hacemos, en la tienda, cuando vamos. ¿Está conmigo? La palabra de Dios es una palabra bien práctica, no es un libro de historia solamente. Nos está diciendo, viva bien, y mira, nos da las instrucciones, dice, que vuestra palabra, es decir, lo que yo digo, siempre tenga gracia. Que yo sepa lo que voy a decir y cómo voy a decir. Número dos, que sea sazonada con sal. ¿Qué significa eso? Cuando usted le pone sal a la comida hace ¿qué? Sabe mejor. ¿Es así o no es así? Es decir, que lo que usted dice le va a caer bien al oído del que no es cristiano. ¿Está conmigo? Y número tres, dice, para que sepáis, que usted entienda cómo responder a cada uno. Para que sepa usted cómo responder. Esa es la manera muy importante. Nosotros tenemos vecinos, tenemos un vecino que no es cristiano. La mayoría no son cristianos, pero tenemos un vecino que es con quien yo más me relaciono, que está muy abierto a las cosas de Dios. Fue a un colegio cristiano. Es decir, no sirve todos los domingos a la iglesia, pero tiene un deseo. De la manera que yo hablo con él, no es de la misma manera que hablo con el otro vecino que no tiene nada que ver con la Biblia, que no le importa nada, solamente le gusta jugar su fútbol y beber su cerveza. Pero yo de todos modos no lo rechazo. O sea, conmigo es mi vecino. Entonces, ¿qué hago? Usando ese versículo, digo, Dios, ¿cuál es la manera sabia de yo hablar con esa persona? Lo que sucede es que muchas veces las iglesias nos han enseñado, esa gente son malísimas, quédese trancado en su casita, viendo ahí por el hoyito, a ver qué está haciendo el vecino. Sin embargo, la palabra de Dios está diciendo, sabiamente habla con gracia, sazonada con sal, y sepa siempre lo que va a decir. Y va a tener gracia en su vecindario, en su empleo, en lo que hace. Mis hermanos, la oración de Jesús no es, Padre, cuando yo me muera, que se mueran los discípulos también. Le dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Protégeles. ¿Qué nos está diciendo Dios? Estamos en la sociedad, estamos en lo que vivimos, no para estar en nuestro club social de cada domingo, sino para vivir de acuerdo a la manera de Dios cada día. Amén, hermanos. ¿Cómo debemos vivir con Dios? ¿Cómo debemos vivir para Dios? Número uno, vivir como Cristo. Número dos, vivir en nueva vida. Número tres, vivir en amor. Número cuatro, vivir sabiamente. Y último punto de hoy, número cinco, viviendo por fe. Viviendo por fe. Es tan importante que sepamos eso. Ahora, uno oye esta expresión. Yo recuerdo cuando yo era joven, si usted, ¿quién ha estado aquí más o menos desde jovencito en el Evangelio? A ver, que unos cuantos, no hay muchos. Ok, está bien. Los que están desde jovencito en el Evangelio, ha oído la siguiente expresión. Mis hermanos, yo estoy viviendo por fe. Esa expresión siempre me daba terror, porque viviendo por fe significa que el hombre tenía un hueco en el zapato, no tenía gasolina en el carro, no había comida en la casa. Y yo, esa fe como que yo no la quiero. ¿Está conmigo o no está conmigo? La Biblia nunca dice que eso es vivir por fe. En ninguna parte. En ninguna parte. Pero yo me crié en el Evangelio, tenía terror al vivir con fe, por eso fui a la universidad, ¿verdad? Sacar una carrera, tener un empleo, porque vivir por fe está difícil. No estoy diciendo que es malo hacerlo, hay personas que son llamados para vivir de esa manera. ¿Entienden? No estoy minimizando lo que ellos hacen, pero estoy diciendo que la expresión a veces la utilizamos de mala manera. En ninguna parte de la Biblia dice que vivir por fe es igual a vivir pasando problemas todos los días de tu vida. ¿Está conmigo? Pero vivir por fe es tener creencia en Dios que Él va a cambiar a pesar de las circunstancias, definimos la semana pasada. Creer que Dios tiene la capacidad de cambiar algo a pesar de mi circunstancia. Amén, hermanos. Eso es tener fe. Tener fe es saber que Dios quiere alimentar muchísima gente, pero solamente había unos pececitos y unos panes. Fe es creer que Dios tiene la capacidad de hacerlo. Segunda de Corintios 5, 6 y 7 dice, así que vivimos confiados, ¿cuándo? Siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Deténgase ahí. Pablo acaba de decir, siempre tenemos sabiendo, dice, confiados siempre en Dios, que aunque estamos aquí presentes en el cuerpo, no hemos muerto, estamos ausentes del Señor. Así que es difícil. Pero porque estamos ausentes del Señor, entonces necesitamos algo. Mire bien, versículo 7. Porque por fe andamos, sustituyo la palabra, porque por fe ¿qué? Vivimos, ¿no por quién? No por vista, no por vista. Mi hermano, usted no puede tratar su vida ni mi vida de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a lo que dice su chequera, de acuerdo a lo que dice su salud, de acuerdo a lo que dice nada de eso. Usted tiene que tratar su vida de acuerdo a lo que Dios le está diciendo que haga. Amén, hermanos, de acuerdo a lo que Dios le está diciendo que haga. Eso es tener fe, a pesar de tener fe de que Dios está haciendo algo, está obrando de alguna manera y va a hacer algo. Amén, hermanos. Importantísimo que tengamos fe en lo que Dios hace. Hay una conversación que tienen un ateo y un creyente. El ateo le dice, no, usted es lo creyente, eso es un relajo. ¿Alguna vez has visto a Dios? El creyente dice, no. El ateo le dice, bueno, entonces, ¿cómo sabes que hay Dios? ¿Alguna vez has olido a Dios, la fragancia de Dios? No. Entonces, ¿cómo sabes tú que hay Dios? Y dice el cristiano, bueno, ¿alguna vez has visto tu cerebro? Dice el ateo, no. ¿Alguna vez has olido tu cerebro? No. ¿Cómo sabes que tienes uno? No vivimos por vista. No vivimos por lo que yo veo, sino vivo por lo que yo creo. Por la seguridad de que Dios está haciendo algo en mi vida. Cuando yo era más joven, era líder de joven de una iglesia. Tenía unos 19, 20 años de edad. Y habíamos comenzado un programa de jóvenes. Yo recuerdo la primera vez que comenzamos el programa de jóvenes, nunca se había hecho algo de esa manera en nuestro país. Se llamaba Caos Organizado, era un rally juvenil que hacíamos una vez al mes. Yo recuerdo la primera vez que lo hicimos, éramos un grupo de jóvenes pequeños, 30 personas más o menos. Y dije, bueno, muchachos, vamos a hacer eso, nos pasamos meses planeando. Por fin llegó el día. Ese día, mis hermanos, llovió como nunca en el trópico, cae mucha agua. Ese día arrancó el agua a las 8 de la mañana y eran las 5 de la tarde y todavía estaba lloviendo. Y ustedes saben que los cristianos de azúcar no pueden salir porque se derriten en la lluvia, ¿no? Pero no, ese día lloviendo, no, nadie va a salir para ninguna parte. Y yo le dije, estamos ahí en la iglesia, preparamos hoy. Y dije, bueno, si vienen 5 o 10 personas, amén, los vamos a hacer todo como Dios quiere que hagamos. Y adelante. Y yo recuerdo, tenía fe, pero a la vez como un miedo, ¿no? En su corazón. Y eso es lo que hace la fe. A veces no sabemos, pero necesitamos creer a Dios y actuar. Y dijimos, no lo vamos a cancelar. Adelante. Entramos al edificio, preparamos todos, nos alistamos, oramos. Y cuando abrimos las puertas, habían más de 100 personas afuera, bajo la lluvia, esperando. Y yo recuerdo esa vez cuando terminó la noche, le agradecí a los muchachos, a los voluntarios, oramos juntos. Y yo recuerdo en camino a mi casa, y tenía transporte público, me senté en mi autobús de transporte público, ahí en mi combi, estaba tranquilito ahí en mi ventana, y estaba orando diciendo, gracias Dios que tú eres un Dios tan fiel, que aunque yo no veía lo que iba a suceder, aunque las circunstancias decían, aquí no viene nadie, porque ¿quién se aparece a una iglesia cuando llueve? Cuando no llueve es difícil, imagínate si cae agua. Y sin embargo Dios movió el corazón de tantos jóvenes para recibir lo que Dios tenía para sus vidas. Mis hermanos, no importa lo que suceda en su vida en este momento, no es por lo que veo, sino por lo que sé que Dios puede hacer. Así que si vamos a vivir para Dios, vívalo sabiendo que Dios le va a dar el poder y la capacidad de hacer lo que Él le pide que usted haga. Amén, hermanos. Denle un aplauso a Dios, que ese es un Dios bueno, se lo merece. Gracias, Señor Jesús. Bueno eres. Amén.